SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
¡De tres! ¡Tyler Kalinowski!
Increíble, increíble. Sabíamos que iba a ser difícil, pero lo hemos conseguido.
Hay una cosa que Unicaja tiene y que no tienen los demás. Y es un equipo sólido, con conocimiento, con los jugadores renovados, con la misma plantilla, que van todos a una.
Y sabes eso que dicen, que hay equipos que se cansan de ganar, ¿no? Que pierden el hambre. Bueno, pues de momento eso no le ha llegado a Unicaja, sino todo lo contrario.
Descomunal Perry otra vez. La victoria de Unicaja por tercera vez en su historia. Campeones de Copa. Tumbaron al Real Madrid en la Supercopa en septiembre y lo han vuelto a hacer en la Copa de febrero.
Champions consecutiva de Unicaja, sexto título en un año, cuarto de la temporada, y ahí están los campeones celebrando una nueva victoria al cuarto título europeo en la historia de Unicaja de Málaga.
SER Podcast.
Bueno, pues tras la declaración del estado de felicidad en la ciudad de Málaga, gracias a un equipo de baloncesto fantástico, una afición entregada, liderazgo de un cuerpo técnico sobresaliente, está él, su presidente, a quien siempre conocimos y juzgamos, mientras él lo hacía en otro terreno, el del fútbol, como colegiado de élite durante 15 años, Antonio Jesús López Nieto. Muy buenos días.
Muy buenos días, y la entrada me ha emocionado, ¿eh?
Me ha emocionado a mí, que ni siquiera soy seguidora del baloncesto. O sea, me ha parecido impresionante. Seis títulos en un año, cuatro en lo que va de temporada. ¿Cómo se puede explicar un éxito como el del Unicaja de Málaga del baloncesto?
Bueno, es complicado, ¿no? Porque no es normal. Esto no es lo normal, esto es extraordinario. Y lo normal para un club como el nuestro sería ganar un título de vez en cuando, ¿no? Por nuestro presupuesto, por nuestro estatus. Pero bueno, cuando llegamos, el último título del equipo lo había ganado en el 2017. De antaño nos teníamos que ir al 2006 para el título anterior. Es decir, ha habido mucho espacio entre uno y otro. Llegamos, el momento del club era un momento muy bajo, no ya en lo deportivo, sino en lo social, en lo emocional. Era un momento bajo. El Carpena tenía, después de la pandemia, 2.000, 2.300 personas. Era un equipo, yo diría, sin alma. Sin alma. Entonces nosotros llegamos, nos pusimos a trabajar, diseñamos una estrategia, un DAFO, pusimos mucho trabajo y sobre todo una cosa que para mí es fundamental en cualquier proyecto: mucha pasión, ponerle pasión, amor, y no tener hora y estar a cada detalle. Y bueno, pues las cosas han salido bien, han salido por encima de lo proyectado, pero como se ha dicho ahí en la entrada, seguimos teniendo hambre, y eso es lo importante. Es lo importante.
La verdad es que seguís teniendo hambre. También hablaba de una plantilla sin cambios. El otro día hablábamos en el fútbol del éxito de los equipos en los que hay un sentido de pertenencia, tanto por parte de la afición, pero sobre todo por parte de los deportistas. ¿Esto también cuenta, ese sentido de pertenencia, a Unicaja de Málaga?
Totalmente, por las dos partes.
Sí.
Por las dos partes. El jugador es fundamental. El jugador normalmente tiene, en general, menos sentido de pertenencia porque tiene un recorrido más corto y evidentemente es deporte profesional y pueden venir ofertas mucho más tentadoras y hay que asumirlo porque es donde nos movemos. Pero cuando tenemos una plantilla como la nuestra, que ya llevan 3 años jugando con nosotros, al final tienen una pertenencia no ya al club, sino al grupo.
Claro.
Al grupo, también muy importante, y nuestra gente pues tiene ya de alguna manera fidelizado a ellos. Aquí cualquier chico, antes teníamos un jugador que es nuestro emblema de cantera, que es el capitán Alberto Díaz, que era el jugador conocido, pero hoy en día en Málaga hay chicos que son de Kalinowski, de Cameron Taylor, de Dylan Osekowski, es decir, que ellos han calado en lo que es la ciudad y todo el entorno, digamos, geográfico cercano.
Conseguir lo que ha conseguido Unicaja, y además de dónde venía, que me lo estabas contando antes, es muy difícil, pero ¿es posible mantenerlo en el tiempo en un deporte en el que, claro, está el Madrid, está el Barça, pero también están los equipos griegos, los equipos turcos, incluso la NBA, que al final lo acaba fagocitando todo?
Bueno, es complicado, evidentemente. Nosotros, yo siempre digo que tiene que saber a dónde tiene, dónde puede ir y a dónde puede llegar. Es decir, no nos podemos volver locos. Lo normal es que presupuestos muy superiores al nuestro pues terminen imponiendo lo que es lógico, que ganen muchos más títulos. Entonces nosotros lo que tenemos que trasladar a nuestra gente, que esto es extraordinario. Hemos ganado los 4 títulos que hemos competido esta temporada y estamos vivos por luchar en una liga que evidentemente hay presupuestos muy superiores al nuestro, también los hay inferiores. Nosotros somos un equipo medio-alto, para entendernos.
Sí.
Pero evidentemente nuestra obligación desde la dirección del club, desde el consejo de administración, es mantener, digamos, la estructura lo suficientemente sólida para que esto se alargue en el tiempo y que los cambios que tienen que producir, lógicamente, sean lo menos perturbadores posible para el desarrollo del equipo. Pero lo que está claro, y lo digo aquí hoy que estamos encima de la ola, que volveremos a nuestro espacio natural a no ganar títulos.
Entonces lo que habrá que también aprender a hacer, o bueno, seguro que estáis en ello y por lo que tú me estás contando, aprender también a gestionar el momento cuando llegue la derrota.
Lo tengo más que estudiado, porque yo he estado más gestionando derrotas. Los árbitros hemos gestionado derrotas casi siempre porque nuestra mayor satisfacción es que no hablen de nosotros. Por lo tanto, la derrota la tengo muy bien gestionada y lo que hay es que trasladar a la gente que no es derrota. Es decir, que quedar segundo es lógico, quinto, sexto, para nosotros es lo lógico, lo normal, lo coherente. Lo que no es normal es quedar siempre el primero y que el equipo esté en esa dinámica. Pero cuidado, yo que siga la feria, que yo tampoco lo voy a parar.
Ahora te preguntaré por tu faceta de árbitro, pero ¿cómo vive alguien que ha estado tantos años en un terreno de juego? Es decir, pisando el terreno de juego, es verdad que era fútbol, que no era baloncesto, pero ¿cómo se viven los partidos desde el palco?
Mira, pues yo en el terreno de juego, que he tenido la oportunidad de pitar Mundial, Eurocopa, final europea, Madrid-Barcelona, pues el nervio era distinto, era, digamos, concentración, yo lo llevaba muy bien. El palco, yo lo llevo bien exteriormente, pero por dentro, la verdad, lo paso fatal. Y yo, no se me nota, yo jamás hago ningún comentario, nada, durante el partido, pero por dentro, cada partido es más difícil. Pero también te diré una cosa, me pone. Es decir, ya he llegado a mi edad de 67 años, pues para mí, el previo del partido, el partido, toda la emoción que tiene el baloncesto, esta dinámica tan cambiante que tú vas ganando un partido faltando 4 minutos de 15 puntos y lo puedes perder, todo eso hay que tener el corazón bien, pero tiene también su intríngulis.
Te preguntaba por esta faceta de árbitro porque para varias generaciones los apellidos López Nieto están inexorablemente ligados a infinitas tardes de carrusel deportivo, a partidos de liga, a partido de copas importantes, a competiciones internacionales, a tarjetas amarillas, a fueras de juego, a penaltis señalados o a penaltis descartados. Nuestro árbitro de esta casa, Iturralde González, escucha porque te define así.
Pues Antonio Jesús ha sido, sin duda alguna, uno de los referentes del arbitraje, tanto dentro como fuera del campo. ¿Dentro por qué? Porque olía las jugadas, las veía, las intuía, tenía una calidad que eso no se estudia, ¿eh? Eso naces con ella y es un don, y él tenía ese don. Y luego fuera del campo, por su claridad, su clarividencia en las ideas sobre hacia dónde tenía que ir el arbitraje y cómo quería que él fuese el arbitraje.
Olía las jugadas y eso no se estudia, dice Iturralde. ¿Te identificas con esa facilidad para arbitrar?
Bueno, lo ha dicho hoy tú. Yo lo que sé hoy, no soy un tecnócrata. Yo no he sido tecnócrata en ningún momento, yo he sido de intuitivo. Evidentemente, uno se tiene que formar, pero yo he ido por la intuición. Yo no me he tenido que esforzar. Yo, en el arbitraje, yo lo digo, yo llegué de casualidad. Yo jugaba al fútbol, también hacía baloncesto en la universidad, llegué a arbitrar. Y aquella tarde me cogí el silbato, el primer partido, y dije, uff, esto es lo mío, esto se me da a mí bien.
Entonces, ¿mejor que jugar?
Hombre, claro, jugar era un jugador vulgar, muy vulgar. Era un jugador muy vulgar que me divertía con lo que hacía, pero con lo otro me di cuenta, pero lo primero era titular todos los domingos, cobraba, que yo no cobraba entonces, yo no sabía ni que se cobraba por arbitrar, y ya cobraba algún dinero y nos daban un carnet para ir gratis al fútbol. Por lo tanto, yo lo descubrí, ascendí rápido. Y bueno, me hubiera gustado, eso sí, ¿no?, en el arbitraje, que ahora vive un momento muy complicado, porque creo que al final están interviniendo partes que creen saber y conocer el tema y lo desconocen profundamente, ¿no? Desde la federación, desde la propia liga, yo creo que falta sensibilidad y conocer el arbitraje. El arbitraje necesita independencia, estar fuera de ambos ámbitos, federativo y de la liga, y funcionar de otra manera. Yo creo que no se escucha a los árbitros, al final van a decidir personas que nunca han estado en el arbitraje. Eso es complicado.
Mira, escucha sobre esto el reproche que te hace Iturralde González.
Y la mayor pena de Antonio Jesús, ¿cuál puede ser para la familia arbitral? Pues que por circunstancias de la vida, eso ya lo tendrá que decir él, pues abandonó el arbitraje, abandonó nuestra familia y se dedicó luego ya pues a otras cosas, ¿no? En un momento tan de zozobra como tenemos ahora mismo el arbitraje español, yo creo que gente como Antonio Jesús la necesitamos dentro de la familia arbitral.
¿Por qué abandonaste?
No, lo abandoné porque me abandonaron ellos. Y lo digo así de claro. Yo jamás, nunca, tuve ni una oferta de la Federación Española y de la Federación Andaluza. Yo, gracias a la Liga, estuve vinculado durante 16 años como designador del arbitraje profesional. Pero esto es como el bebedor que tiene una cervecita, pero necesitaba más. Yo, como veía por la deriva que iba el arbitraje, me hubiera gustado tener, digamos, una participación más directa, y desde mi puesto era un observador cercano a una realidad triste.
Que no podías cambiar.
Que no podía cambiar. Entonces, como no tenía la autoridad ni el respaldo para hacerlo, como no tienen mando, llegó una oportunidad. A mí me gusta mucho la gestión deportiva, lo estaba haciendo paralelamente.
Sí.
Llegó la oportunidad de... Había habido algunos amagos que del fútbol también para ficharme de... para entrar en el fútbol, pero llegó lo del baloncesto, que aunque la gente crea que yo estoy del fútbol, pero el baloncesto, yo llevo más años siendo socio del Unicaja, que es el Caja de Ronda,
sí,
que del Málaga. Yo viajaba con el equipo, me ha encantado el baloncesto siempre, me divertía mucho, me llegó la oportunidad de en un momento también complejo para la entidad, de ser presidente del Unicaja Baloncesto, y bueno, y estoy. Y la verdad es que sigo mucho el arbitraje, lo llevo dentro, nunca... yo creo que ha sido un máster de vida para mí, muy importante, y veo triste toda la situación. Me pilló además el día que salió lo de Negreira, el primer tema de Negreira, jugando la final de la Copa del Rey del 23 que ganamos, la primera en Badalona.
Sí.
Y fue para mí fue un día de dos niveles, porque yo sabía, por la lentitud que normalmente se llevan los procesos aquí, que el tema Negreira va a ser recurrente, ¿no? Mientras no haya una decisión, yo ya te garantizo, pero vamos, yo era el designador durante 16 años y garantizo que no va a haber nada que afecte a los árbitros de fútbol en activo del tema de Negreira. Nada, nada económico. Lo que puede ocurrir, que creo que hay que ver, que Negreira es un desprestigio absoluto para el arbitraje, porque utilizar un cargo como segundo, aunque digo que pintaba poco, pero es normal que la gente no lo entienda, es normal, lo entiendo, si tú eres el vicepresidente, claro, ¿cómo no va a pintar? Pero yo te digo que operativamente es lo que era, porque conmigo no habló nunca de estos temas en 16 años que fui el designador junto con Arminio.
¿Tú nunca recibiste ningún tipo de directriz?
Jamás, nunca. No lo hubiera tolerado, es más, no me ha llamado nadie, pero ni de la Liga, ni de la Federación, ni ningún club, nadie, cero. Ya te lo digo, absolutamente. Además, los que me conocen saben que no hay directriz, que yo tomo mis decisiones y me puedo equivocar o no, pero puedo meter la pata, pero nunca la mano. Entonces lo digo y lo dije, que si los jueces, que yo era el designador, había alguna duda, que me llamaran. A mí no me ha llamado nadie, porque nada hay. El tema es otro. El tema es que será Negreira con el Barcelona y el Barcelona con Negreira. Porque yo creo que tampoco ha tenido incidencia en el arbitraje, pero evidentemente oscuro es.
Yeah.
Yo, por ejemplo, y lo digo así claramente, yo soy presidente del Unicaja Baloncesto. Suponte que el responsable de arbitraje de la ACB fuese o abogado o arquitecto o lo que fuera. Yo nunca lo contrataría para ningún tema personal mío.
Claro.
No te digo ya para el club, porque creo que es la ética. Eso es cuestión del Barcelona. Y Negreira ha sido un hombre que para mí ya tenía que estar, como digo yo, persona non grata públicamente decretada para el arbitraje español de por vida.
¿Y qué te parece cuando la televisión de un club como el Real Madrid rearbitra los partidos cada fin de semana, cuando los resultados no son buenos para ellos?
Bueno, a mí no me gusta, pero yo no tengo hay que saber en el mundo que se mueve uno, y que convivir con la libertad de expresión. A mí no me gusta, creo que no es lo más correcto, pero no voy a analizarlo, no me corresponde. Tenemos que saber que el arbitraje y los cargos públicos en el que esté, pues hay opiniones que te gustarán un día y un día no te agradarán, pero la tienes que saber digerir. Yo creo que es muy importante a la hora de continuar. Yo creo que el elogio continuado debilita, pero tienes que tener también fuerza para aguantar cuando tú estás convencido, lo que tienes que estar convencido de lo que tú haces. Y luego habrá gente que opine contrariamente, pero lo primero que tienes que convencer es a ti mismo para poder convencer a la gente. Si tú no estás convencido, no puedes trasladar el convencimiento.
Porque hay tanta polémica con el VAR, que es un sistema muy parecido que funciona en otros deportes, puede ser el rugby, incluso el baloncesto. ¿Por qué en el fútbol es imposible?
Pues por una simple razón. Yo también, ya soy muy mayor, estuve metido en el proceso de traer el VAR a España. Y desde primera hora, pues yo vi cuál va a ser el problema y el que va a continuar siendo. El problema es que el VAR es fenomenal para las jugadas, digamos, factuales. Es decir, jugadas de que el balón esté dentro o fuera, sí, que el penalti ha sido dentro o fuera, el fuera de juego, que ya nos acordamos, ya prácticamente no hay ningún gol en fuera de juego, sí, cuando hay una agresión clara. Es decir, lo que es claro y factual. Donde entra lo evaluable, donde el riesgo, la intensidad, la peligrosidad, se necesita una evaluación humana, va a seguir siendo problemático. Y luego, si se evalúa desde el árbitro que está fuera, que es el que tiene que trasladar la información al árbitro para que vaya a consultar el VAR, eso será un problema siempre. Yo ahí en el baloncesto lo veo más fácil, es decir, hay dos jugadas, el entrenador es el que pide, porque si la gente lo que no entiende es por qué a veces el VAR, el árbitro va a consultar una jugada y una que el otro equipo entiende similar, no va. No. Y es decisión del otro árbitro porque interpreta que es evaluable o no evaluable. Para mí sería mucho más fácil, como está, y que el que pidieran en tres ocasiones, la que se dijeran el entrenador y el equipo, dijeran, míreme usted el VAR. Con lo cual también el árbitro iría más libre a la revisión. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque cuando un árbitro de mucho nivel que esté en el VAR te dice que vaya a haber un penalti, bueno, hay que echarle para atrás. Es decir, un becario a ti difícilmente te iba a contradecir una noticia,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, ¿Alguien que ha sido árbitro entiende mucho peor que sus jugadores o el entrenador, en este caso de Unicaja, se quejen al árbitro?
Mira, yo intento en todo momento que no se quejen. Le traslado en todo momento la serenidad. Comprendo el ardor de la batalla. Comprendo que el árbitro se puede equivocar. De mí, ya te lo garantizo, no va a escuchar nunca una queja del arbitraje. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Porque además, en 40 y tantos años que llevo en esto, no he escuchado muchos equipos que han perdido por un mal arbitraje. Pero nunca he escuchado a nadie que diga que he ganado por un mal arbitraje. Es decir, si uno ha perdido, otro ha ganado. Pero sinceramente, nunca he escuchado a nadie decir, hoy gané por el arbitraje. Cuando el árbitro te favorece, porque la decisión es compleja, porque hay decisiones, y en baloncesto yo te diría casi un más, en el límite. Entonces, pues es complicado. Yo tienen todo mi apoyo, evidentemente lo que tienen es que formarse y tener independencia.
Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja, felicidades otra vez. Ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias por el tiempo.
Y muchas gracias a vosotros por darnos la importancia que nos estáis dando.
Un beso grande. Vale, adiós.
Un beso. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.